Hola, somos Marian Moure y Noemí González y estás escuchando Iniciativas Sostenibles, las entrevistas de Cocreando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos. Y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc.
Lanzamos Iniciativas Sostenibles, donde a través de entrevistas damos a conocer proyectos, empresas y asociaciones que tienen como objetivo principal el cuidado del entorno. Así conocerás de primera mano soluciones para los problemas medioambientales que además podrás apoyar. ¿Comenzamos?
Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cocreando. Hoy contamos con Maggie de Usar y Reusar, que espero que nos cuente muchas cosas de su tienda, de la comunidad que acaba de salir y cómo se siente de ser la influencer de sostenibilidad más top de España. O no, no lo sé. Hola Maggie, ¿cómo estás?
Muy bien, hola. Gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta.
Bueno, también vamos a saludar a Marian, mi compañera.
Hola,
de
podcast. Buenos días. Hola, Marian. A todos y a todas. Hola, Maggie, encantada.
Cuéntanos un poco cómo surgió esta tienda, Usar y Reusar, que yo creo, me imagino que mucha de la gente que nos escucha la conoce porque ya he dicho que eres muy, muy activa en redes, además esto que llegas a mucha gente, vamos, y tienes una tienda de Zero Waste, ¿no? Que promueve la no generación de residuos, sustituir el plástico por otros materiales, bueno, y sobre todo el reducir el consumo.
A ver, Usar y Reusar nace en el 2015 y comienza en un formato online, como tienda online, y es en ese momento la primera tienda de España de esta temática de Zero Waste, del movimiento Zero Waste, o intentar vivir generando menos residuos. Nace de la mano de dos activistas y ellas están en el proyecto hasta el año 2020, finales del 2020, que es cuando deciden tomar caminos diferentes y empiezan a buscar una madre adoptiva para Usar y Reusar. Entonces yo era clienta de Usar y Reusar y me entero, yo para esto estaba en mi trabajo, quiero decir, yo trabajaba en una multinacional de moda, claramente tenía 250 contradicciones diarias, pero bueno, era lo que yo usaba, de lo que yo vivía. Y me entero de esto, entonces las llamo, me contacto con ellas, tenemos varias entrevistas. Y finalmente cerramos y, bueno, me quedo con el proyecto. Este es como el cuento corto.
En ese Dime. Momento, ¿comenzasteis por tienda online? ¿Ya teníais tienda física o únicamente estaba la tienda online?
Solo tienda online. En ese momento solo funcionaba tienda online. De hecho, cuando yo cojo el proyecto, yo trabajaba desde casa. Yo hacía los pedidos, los paquetitos en mi casa. Yo tenía en casa fuera. Vivía fuera de Barcelona y fuera tenía como una pequeña caseta que usábamos para herramientas. Saqué las herramientas y empecé a poner estanterías con jaboncitos. Ahí comencé a trabajar yo y bueno, día a día, lo primero, y con muy poco presupuesto, claramente. Entonces, lo primero que hago es, no tenía experiencia, mucha experiencia en redes, y ya Usar y Reusar tenía una comunidad de 30 y pico mil personas. Bueno, cierto es que era una comunidad que estaba bastante, que no era muy activa, ¿sabes? O sea, las publicaciones no tenían como mucha repercusión. Entonces, pero igualmente yo estaba muy temerosa de, yo no puedo enfrentarme a esta comunidad. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a esta comunidad? ¿Qué puedo decirles yo? ¿Qué puedo contarles yo que les sea de interés? Entonces, lo primero que hice fue contratar a una agencia de comunicación, que además me la recomendaron como que era especialista en proyectos de impacto, en proyectos sostenibles, y que, bueno, tenía toda una pata social que me gustó. Total, al final, por inexperiencia, lo que creía que yo había contratado por 10 me terminó costando 1.500. Y claramente yo no podía pagarlos. Entonces, hablé con la agencia y les dije, mira, yo sé que hemos firmado un contrato de 3 meses, pero yo realmente no contaba con que se disparara tanto el presupuesto, así que yo tengo que terminar el contrato. Fue una charla bastante, bastante tensa, la verdad, porque ellos claramente querían que yo cumpliera contrato y tenían razón. Pero claro, yo sí tenía que cumplir ese contrato, que al final lo cumplí, pero tuve que pedir dinero prestado para cumplirlo. Yo sabía que me iba a la quiebra. Antes de empezar, yo llevaba 5 meses con el proyecto. Recuerdo la última reunión con el director de la agencia. En la última reunión, yo ya había hecho mi primera publicación sola, sin ellos, y no me olvido más que me dijo, bien te va a ir si en la primera publicación que acabas de hacer has perdido 12 seguidores. Claro, un visionario.
Se supone que si tú vendes la idea de que eres una agencia con ese
no, yo ya ni entro a debate de esto. Total.
Claro, pero me refiero que siempre hay una ética por detrás, es decir, que este tipo de comentarios, ¿no?
Sí, o sea, quiero decirte, la anécdota de esto es que cuando me dijo esto yo tenía 39.000 seguidores y 3 años después tengo 315.000. Por eso te digo, un visionario.
Total.
Asustándome con que había perdido 12 seguidores. Pero bueno, de todo se aprende, y no quiero decir aquí que contratar una agencia esté mal, pero a lo mejor no es para todo el mundo, y para mí no era porque yo no tenía el presupuesto para pagarla. Chimpum fin. Entonces, ¿qué pasó? Toda esta historia la cuento para que se entienda el por qué yo me pongo frente a la cámara. Porque claro, para mí ponerme frente a la cámara no fue enciendo y empiezo a hablar. Yo tuve que ponerme frente a la cámara porque mi proyecto dependía de eso y porque resultaba que era el único camino que yo encontraba también para poder comunicar lo que quería comunicar. Porque cuando tuve la última reunión con esta agencia y hasta que comencé a publicar ya mostrando la cara, y resulta que eran un montón, no desde la CIA, no desde la academia, sino desde mi vivencia, mi día a día, como una persona que llevaba años con hábitos más sostenibles. Años explorando, años probando qué cosas habían funcionado, qué cosas no. Y entonces cuando me enfrento a la cámara, no solo era ya por un tema de tengo mi tienda, sino también por una necesidad de decir, oye, todas las publicaciones que estoy viendo, yo te estoy hablando año 2021, todas las publicaciones que parece que es ayer, pero la realidad es que a nivel de comunicación y sobre todo comunicación medioambiental, cambió mucho la cosa, porque yo recuerdo en aquel momento era todo muy académico, muy académico. Entonces, aunque está muy bien y yo soy muy pro ciencia y muy pro academia, la realidad es que no vamos a atraer a muchos perfiles si les hablamos desde los estudios. Que hay que necesitamos esos estudios para reforzar todo lo que explicamos después. Entonces, yo lo que simplemente me propuse fue intentar bajar esto a explicarlo de una forma mucho más sencilla para el día a día y para que siempre digo lo mismo, para que mi madre lo pueda entender y le pueda gustar la idea. Y ahí comienza. Claro.
Bueno, es que yo creo que el tema de la comunicación como más accesible, que es uno de los propósitos también que nosotros tenemos con el podcast, al final es que la información le da poder de decisión al consumidor. Entonces, lógicamente que hay muchas personas que no están interesadas en que la gente conozca o sepa entender lo que hay detrás de un producto o de una marca.
Total. En mi caso concreto, que además le puse humor, ya esto fue como el no va más, porque realmente si bien era complicado encontrar cuentas que te hablaran de la sostenibilidad para mortales desde la experiencia personal, no había cuentas que te lo hablaran desde el humor, porque era como una cosa de no, claro, es un tema como muy solemne, el tema del problema medioambiental. Y bueno, todo la verdad que funcionó muy bien, me funcionó muy bien a mí también para poder transmitir. Yo soy una persona con muchísimo sentido del humor. Entonces, para mí, poder transmitirlo en el tono en el que hablo habitualmente ya fue la bomba.
Y funcionó muy bien, ¿no?
Sí.
Además.
Sí.
¿Y entonces cuándo decidiste poner la tienda física?
Empecé a hacer talleres. Mientras estaba en casa trabajando, empecé a hacer el taller de limpieza sin tóxicos. Porque yo en casa limpio sin tóxicos desde hace como 20 años y he desarrollado un método infalible, fácil y barato que a la industria la pone bastante en ridículo, incluso a la industria de los productos ecológicos la pone bastante en ridículo. Entonces yo dije, oye, yo quiero compartir esto. Y entonces empecé a hacer los talleres, empezaron a funcionar muy bien, talleres en donde explico cómo limpiar sin tóxicos.
Tienes un libro también, ¿no?
Un libro. Es un recetario, quiero decirte.
Bueno.
Precioso y súper útil, pero es un recetario. No llega al libro. De hecho, me escribí un editorial. No sé si puedo contar esto. No voy a decir la editorial. Me escribí un editorial hace como un año y medio para, claro, aprovechando el tirón de las redes para sacar mi libro de limpieza sin tóxicos, yo le dije, mira, la realidad es que mi libro de limpieza sin tóxicos, como mucho, mucho, mucho exagerado, tendrá 50 páginas. Digo, yo si quieres, saco la guitarra y relleno las páginas con fotos de flores, pero la realidad es que el tipo de limpieza que hago yo, y tiene 50 páginas porque tengo mi recetario, porque tengo fotos intercaladas, pero si quitaras las fotos, es un libro que no tendría más de 20 páginas. Entonces yo digo, o sea, nadie en su sano juicio compraría un libro editado por 20 páginas. Y entonces descarté la idea, se enfadaron un poco, pero es la realidad. O sea, porque limpiar sin tóxicos es realmente muy, muy sencillo. Total. Empecé a hacer los talleres empezaron a ir bien, las talleristas me empezaron a pedir, oye, ¿por qué no haces talleres de otras cosas? Y empecé a recordar todos los talleres que había hecho yo y lo mucho que me habían ayudado, talleres prácticos para poder cambiar hábitos. Claro, me encontraba con que yo no tenía un sitio físico, tocaba amigas que tenían sitios físicos que me prestaban en Barcelona, porque yo ni siquiera vivía en Barcelona en ese momento, vivía en las afueras. Y claro, llegó un momento que fue como, oye, necesitamos un sitio físico. Coincidió con que las ventas empezaron a ir mejor y ampliar tenía que ampliar. Entonces primero empecé a mirar de alquilar como un almacén, como un sitio donde con más espacio, y los precios se me iban casi a lo mismo que lo que costaba un alquiler en Barcelona. Entonces dije, oye, si voy a gastar X dinero para un almacén cerrado, para más espacio, ya directamente ese mismo dinero lo pongo en un local y abrimos tienda. Entonces lancé un crowdfunding con mi comunidad, de ahí sacamos, creo que fueron 10.000 euros. No fue la totalidad del coste que salieron las obras del local ni nada, pero la verdad que nos vino, o sea, me vino muy bien para poder dar impulso, y ahí abrimos la primera tienda que es en la calle Córcega, que es desde donde estoy ahora, y ahí teníamos ya un espacio para hacer más talleres y hacer más actividades.
Y ahora habéis abierto una segunda tienda en Barcelona, ¿verdad?
Sí, y ahora abrimos una segunda tienda en el barrio de Sants, frente al mercado, que es ahí donde hacemos los talleres ahora, los talleres que en donde no hay mucha gente, porque ahí tenemos un poquito más de espacio.
¿Y vendéis mucho producto? Quiero decir, la gente está concienciada y ves que cada vez tienes más clientes, más clientela.
A ver, la realidad, esto lo explicaba yo en redes el otro día, los seguidores no son ventas. Ya. Yo tengo más seguidores que Planeta Huerto. Planeta Huerto factura, creo que el último ejercicio fueron 30 millones de euros o 20 y pico millones de euros, quiero decirte. No va así la cosa. Seguidores no son ventas, pero ayuda. Y cierto es que el reconocimiento en redes nos ayudó a poder vender un poco más. Ojo, seguidores no son ventas, pero ayuda si realmente lo que estás ofreciendo es algo coherente y diferenciado. Y en nuestro caso, nosotras somos una tienda, creo que de nuestro sector, la que menos categoría de producto tiene, porque tenemos una selección muy, muy exigente, no solo de las calidades, de los productos que nos entran, las procedencias, etcétera, sino también de las categorías de producto. Hay categorías de producto, hay tipos de producto que considero que no son necesarios que estén en una tienda Zero Waste. Por ejemplo, cubiertos de bambú. Quiero decirte, desde el momento que tú tienes los cubiertos en tu casa, y yo podría vender camiones de cubiertos de bambú, decido no, porque no me parece que sea un artículo que debamos reemplazar. Entonces, como partimos de la base de vamos a tener artículos que sí deberíamos reemplazar, entonces nuestro surtido es más pequeño. Dicho esto, Usar y Reusar no solo ofrece el contenido en redes, sino detrás hay un sólido trabajo de valor que se encuentra el cliente cuando viene. Mis clientas siempre lo dicen, te compramos con los ojos cerrados porque sabemos que el producto que está ahí no hay trampa ni cartón detrás. Es el mejor producto que en este momento has encontrado.
O sea, que el ratio de persona que entra a la tienda y compra, digamos que puede ser el 100%, ¿no? Que ya tiene esta credibilidad. Bueno, el 100% es mucho. Pero bueno, quiero decirte que si ya van como a tiro fijo. Mira, yo te digo, porque yo vivo en Madrid, intento comprar Zero Waste. Es muy complicado porque, de hecho, tiendas que había granel de detergentes y de productos más de limpieza y así, todas acaban cerrando. Había una en el mercado de Barceló, que es una zona muy céntrica, en plena Malasaña, y tuvo que cerrar. Quiero decir que parece que hay como mucho interés, corrígeme si me equivoco, Maggie, que hay como mucho interés en el zero waste, pero luego la gente no va a comprar zero waste.
Sí. Bueno, realmente también es cierto que entre el año, creo que fue entre el año 2018 y el 2020, y justo antes de la pandemia, si no me equivoco, abrieron como setas un montón de tiendas de este estilo y muchas han cerrado. El mercado es como que se ha ido como regulando un poco porque por el momento, lamentablemente, no hay como mercado para todas. Entonces muchas han ido cerrando. Nosotras, por suerte, Usaría Rusar lleva ya 7 años en total. Y este año cumple 8, si no me equivoco. Y la verdad que bien.
Bueno, y de hecho he visto también, aparte de que acabas de lanzar una comunidad, de esto hablaremos ahora, sí que haces como cursos, tienes el libro, o sea, como que complementas los productos de la tienda con otros productos de valor, como pueden ser los cursos, etcétera.
Sí. Sí, bueno, el tema de los cursos para mí era fundamental y para mí era fundamental ofrecerlos a un precio que la inmensa mayoría de la gente pueda acceder. El taller de jabón con aceite usado es un taller que cuesta 2 euros y lo cobramos porque mira, que es anecdótico, aunque lleva mucha gestión, lo cobramos porque el primero fue gratuito y se apuntaron como 1.000 personas. El día del taller éramos 4. Claro, yo alquilo una sala para ese tipo de talleres, porque viene más gente de la que yo puedo asumir en mi casa. Entonces, yo me había puesto en un gasto y entonces dije, no, mira, la gratuidad no está valorada, vamos a cobrarlo 2 euros. Entonces, en algunos talleres lo puedo hacer porque las profesoras se enganchan. El otro día hicimos uno de disruptores endocrinos a 5, a 7 euros la participación, que son talleres que suelen costar 50, 60, 70 euros. Hay talleres que no puedo hacer porque ciertamente los profesores viven de eso y claro, ellos cobran su fee. Pero bueno, la idea es un poco esta, es poder hacer un poquito accesible la formación de las personas que tengan interés en esto.
Maggie, yo precisamente quería preguntarte, como llevas muchos años expuesta y no trabajando, pues tanto como lo que es dar información como en la venta de productos ecológicos, si tú has visto una evolución en lo que es la población a nivel de conciencia, de que se están informando, no sé, que nos contaras un poco tu experiencia en la gestión de esa comunidad, de si crees que es una comunidad más exigente, si te encuentras que hay cierto perfil como más crítico o que les cuesta más entrar en lo que es el mercado ecológico. No sé, cuéntanos un poco tu experiencia.
A ver, si yo hablo de mi comunidad, si yo hablo de las personas que están en las redes y son seguidoras de Usar y Reusar, yo puedo poner las manos en el fuego de que justamente fruto del machaque diario que doy, están en un nivel de conciencia altísimo y es muy difícil que las engañen. Pero cierto es que mi comunidad no es el mundo. Y de tanto en tanto, mis publicaciones caen en el lado malo de las redes y te aparecen perfiles que es necesario para mí verlos, porque a veces cuando solo estás en tu comunidad y solo recibes el feedback de tu comunidad, crees que el mundo es esto, que es gente concienciada como tú. Y entonces aparecen estas personas, muchos hablando desde la ignorancia del tema, otros hablando de lo que escuchan en según no sé qué, y te das cuenta que falta mucha educación y el problema. Y esto es lo que a mí me aterra hoy en día, entre otras cosas. Hay muchas cosas que me aterran hoy en día, pero esta más es que en este proceso de formar y de educar el pensamiento crítico de la gente, no gane el relato la multinacional que se abrió el kiosco verde. Porque ahí sí que estamos jodidas. Porque si el cuento te lo empiezan a contar empresas, si las empresas son las que empiezan a tomar el rol de formadores, estamos jodidos.
Siempre desde que lo hagan desde el greenwashing,
Tal.
claro.
Bueno, a ver, el caso, por ejemplo, de Planeta Huerto. Planeta Huerto, muy poca gente sabe que es del grupo Carrefour. Y Carrefour es uno de los supermercados que peor puntuados salen en todos los estudios que se hacen, o por lo menos hasta el año pasado, de generar plástico, de etcétera, etcétera. Entonces, Claro, que en este caso una empresa sí sea la que está marcando el ritmo del baile y de lo que es o no es ecológico, pues a mí me preocupa, o yo me preocuparía.
Que te quería preguntar también, ¿cuáles son el tipo de preguntas, tanto desde el punto de vista de la tienda como en redes sociales, que más te trasladan? ¿Tipo de consulta?
Es muy variado, sobre todo si tuviera que decir como la más, hay muchas dudas sobre el tema de la moda, muchas dudas sobre el tema de la moda, hay muchas dudas aún sobre cómo me doy cuenta que un producto es sostenible o más sostenible o no, hay como muchas dudas. A la hora del consumo, o sea, quiero decirte, hay dudas de personas que quieren consumir y cómo se enteran que lo que van a consumir está bien o está mal.
Sí, como a través de la información que pueden encontrar en el producto o en la marca, pueden tomar la decisión de si lo compro o no lo compro, ¿no? Ese
Total.
Poder de decisión que estábamos comentando antes.
Sí.
Que al final depende mucho de lo que es la sostenibilidad para cada una de las personas, ¿no? Porque yo sí que me preocupo mucho del residuo y a lo mejor otra persona se preocupa más de los tóxicos o de consumir poco, o si como consumo poco puedo ir a una gran superficie o no sé, o sea, que es, bueno, que lo sabemos las tres, que una vez que empiezas en este mundo todo es tan cuestionable que la coherencia 100% es prácticamente imposible.
Es imposible, y esto es algo que para mí es importantísimo, o sea, y siempre intento enfocar todo desde este lado. Y una de las cosas con las que más nos atacan los haters estos, las personas estas, es justamente esto, es, pero tú me hablas de sostenibilidad con un collar de plástico. O sea, quiero decir, un collar que en mi caso llevo desde el 2009, pero es lo que te digo, entre la desinformación de esta gente y... O sea, es muy complicado. Quiero decir, si yo fuera purista 100% y dijera, bueno, empiezo de cero como si recién hubiera nacido, pues oye, no me compraría a lo mejor un collar de plástico, pero este collar yo ya lo tengo. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Lo tiro y que termine en un vertedero o lo sigo usando hasta, es que me podrán enterrar con él porque seguirá intacto,
claro.
¿Sabes? Entonces... sí, estamos rodeados de incoherencias, las personas también que llevamos un estilo de vida más sostenible y tenemos con ellas y abrazarlas y no castigarnos.
Sí, sobre todo eso, no castigarnos, porque además es muy difícil que una persona sea 100% coherente en su vida diaria en cualquier aspecto, pero la sostenibilidad es todavía
Total.
Más complejo.
Imposible.
Es todavía, claro, es más complejo porque es más inaccesible. Quiero decir que si yo quiero comprar productos de limpieza a granel, a saber dónde me tengo que ir. O lo compro por internet o la tienda enfrente lo compraría, pero como ahora mismo no la tengo, pues las opciones que me dan siempre van a chocar con alguna de mis creencias. Entonces es difícil ser 100% coherente.
Sí, mucho. Muy, muy difícil.
Bueno, yo creo que, y esto lo hemos comentado en algún podcast, que al final también es la intención que tú tengas, lógicamente, o sea, el decir, oye, pues dentro de lo que es mi estilo de vida voy a tener la intención de que sea pues lo más ajustado a mis ideales y no entrar en el juicio y la crítica de pues cada día intentaré mejorar las cosas, que eso también es algo que yo creo que las marcas y las empresas deberían hacer. Es decir, la situación es la que hay, el mundo en el que vivimos es el que hay. Entonces, dentro de eso, cada día voy a intentar tomar las mejores decisiones para ser coherente conmigo.
Exacto. Es que es absolutamente por ahí al final. Con la realidad que tengo y lo que puedo, ¿qué hago? Y si un día no puedo, ¿al siguiente podré?
Claro. Porque al final, cuanta más gente haga poquitos, pues mejor, ¿no?
Total.
¿Tú te imaginas si todos hiciéramos un mínimo? Un mínimo, ya no te digo. O sea, ¿tú te imaginas si no sé? Si todos y cada una de las personas que viven en el mundo ante la posibilidad de ir a un bar y pedir un vaso de un solo uso se llevaran su taza.
Ya.
No te digo cada día, dos veces por semana.
Igual deberíamos
de cambiar un montón.
Más como en llevarlo todo a la simplicidad y al día a día, al intentar, pues eso, que las cosas no sean complejas, que si yo no tengo una tienda cerca, intentar en la medida de lo posible, sí hacerlo de otras formas, hasta que haya un día en que tenga esa tienda al lado. Pero...
Bueno, yo mañana mismo me pongo a hacer mis limpiezas sin tóxicos, ¿eh? Compro el libro de Maggie y me hago mi...
Lo que pasa es que es un poco tramposo. Lo que pasa es que esto que acabas de decir, ojo, porque es un poco tramposo. ¿Por qué? Porque si seguimos, yo no tengo una tienda cerca y entonces voy a la gran superficie hasta que yo tenga una tienda cerca. Que a lo mejor si seguimos yendo a la gran superficie nunca tendré. No sé si me explico.
Claro.
Porque, o sea, no, nosotras pudimos abrir en el mercado de Sants frente al Mercadona porque tuvimos mucha gente que, en lugar de ir al mercado al supermercado que tenían enfrente, se molestaron en coger un metro, se molestaron en venir a nuestra tienda y comprarnos a nosotras. Y esto nos ha permitido ponerle a la gente de Sants una tienda en su barrio.
Claro, sí que hay que luchar un poco contra la incomodidad, ¿no?
Hay que
Sí.
salir un poquito de la zona de confort.
Eso está claro. Y Maggie, ¿cuándo vas a abrir una en Madrid?
Mira, calla, qué follón. Yo, a ver, la realidad es que a día de hoy, para muchos temas claves en usar y reusar, yo estoy sola. Y claro, yo ya estoy con el tiempo no justo, lo siguiente. Entonces, tengo que afinar muy bien la operativa de Barcelona para poder animarme a abrir Madrid. Dicho esto, también hay un tema económico, quiero decirte. Abrir una tienda no es, o sea, es una inversión. Y si es en una ciudad en la que no vivo, pues a toda esa inversión le tengo que sumar también yo viviendo ahí durante mínimo, mínimo mes y medio, 2 meses hasta ponerla en marcha, que también se suman a los costes de apertura. Con lo cual, yo por mí abría mañana a lo loco. Pero no puedo hacerlo a lo loco porque a día de hoy tengo una responsabilidad con mis clientes para que todo siga funcionando y con mis equipos de aquí, que no los puedo poner en riesgo por una decisión alocada de querer estar en Madrid. Pero si fuera por mí, abría mañana. Y así te lo cuento.
Estaremos
Bueno,
muy
estaremos
atentos por si
pendientes.
acaso.
Hombre, por supuesto que sí.
Lo que pasa es que es carísimo,
Bueno.
carísimo. O sea, cualquier local en una zona de las que me dijo mi comunidad que podía ir, 3.000 euros, no puedo pagar. Yo vendo jabones de 7 euros, yo no puedo pagar 3.000 euros de alquiler, no puedo. Así que si me voy, tendría que ser en una zona en la que la gente de Madrid tendrá que desplazarse a ir para que pueda mantener el alquiler.
Bueno, de todas maneras, en Madrid tenemos un pequeño problema que está todo muy inflado, la vivienda y todo esto, entonces hay que esperar un poco a que estalle esta burbuja, porque es insostenible totalmente.
Total.
Te avisaremos cuando estalle la burbuja y ya te meto
Vale,
unos precios un poco más
avísame,
razonables, porque madre
avísame.
mía. Y bueno, Mavi, si quieres para terminar, si nos quieres contar algo de la comunidad que lanzaste hace, creo que, bueno, 3 o 4 semanas.
Mira, sí, lancé una. A ver, ¿qué pasa? Las redes están muy bien como una primera píldora. Y a lo mejor con lo que hay en las redes ya está bien, pero la realidad es que el tiempo de las redes para profundizar en según qué temas no sirve, o sea, en un vídeo de 1 minuto no puedes profundizar. Yo en los vídeos de 1 minuto yo lo que hago es dar píldoras de temas que te pueden interesar y en los que puedes ir abriendo el ojo. Entonces, me contactaron estas 4 mujeres maravillosas que ellas hacen este tipo de cosas con proyectos con propósito. De hacer toda la parte técnica de una comunidad. Claro, yo, si hubiese sido por mí, esto sería gratis, pero la realidad es que hay mucho trabajo que no es el mío, o sea, técnico, que esto tiene un coste. Entonces, hemos lanzado la comunidad que tiene un coste mensual, es una membresía, y tienes acceso a todo el contenido que se ha ido colgando en estos 4 años ordenado, tienes una biblioteca de medios, tienes retos mensuales para ir poniéndote a prueba y avanzando. Hay dos llamadas, dos reuniones de videollamada con la gente de la comunidad y a mí en la última me emocioné mucho porque yo siempre estoy sola. Quiero decir, yo le hablo a mucha gente, pero yo realmente nunca veo caras. Me veo a mí cuando me grabo y me emocionó mucho ver cuando hicimos la llamada. Bueno, la primera fue para hablar un poco de lo que iba a ser la comunidad. Me emocionó mucho ver las caras de otra gente, gente con la que a lo mejor vengo hablando cada día en redes, y te lo prometo que se me saltaron las lágrimas porque fue súper emocionante ver, poder como tocar, aunque sea virtualmente, a estas personas que ahora formamos parte de la comunidad de usar y reusar. Y es un espacio de crecimiento, por eso no es escuela. Y es comunidad, porque aquí aportamos todas, tenemos foros en donde van surgiendo hilos y ahí cada una va aportando sus cosas. Aporto yo, aporta la de al lado, aporta la de enfrente, entonces es buenísimo que esto, por ejemplo, las stories de Instagram, que yo a mí me amo las stories, de hecho me gustan más las stories que la cosa de Reels. Y yo en Stories hago una comunidad que es, o sea, es la cueva de Corratil. Pero claro, ahí no se generan debates, ahí se generan conversaciones mías con claro. uno, con otro, pero en la comunidad que hemos lanzado, esto queda en un hilo. Entonces se van alimentando. Y luego, esta parte me parece una bomba, un mapa del mundo, porque hay gente de Chile, hay gente de Argentina, hay gente de México, hay gente de España, en donde tú te puedes situar y ver qué corratas tienes cerca. Entonces resulta que a lo mejor en Madrid, pues tienes barrios próximos a ti, 5 o 6 personas que son miembros de la comunidad. Entonces, ¿qué fantasía es esto? Puedes hacer una cooperativa de consumo para poder comprar mejor. Podéis hacer, os podéis encontrar para poder, no sé, intercambiar botes de cristal, para, o sea, mil cosas. Me pareció una bomba. Eso me pareció fantástico.
Qué guay. Pues enhorabuena por esta comunidad, porque, no, en serio, porque sí que es verdad que hay veces que lo que tienen las redes sociales, que es lo que decías tú, que aparte solamente escuchas lo último que ha salido, ¿no? El último vídeo de usar y reusar,
total,
por ejemplo.
Te pierdes todo.
Pero claro, cuando quieres buscar información sobre algo más concreto, es muy complicado encontrarla, porque te tienes que, o sea, no puedes buscar, o sea, al final te acabas mirando un montón de cosas, pierdes tiempo y dices, es que si yo solo quería saber cómo se hacía esto.
Pero bueno, una de las cosas que para mí sí que son importantes del tema de la comunidad, o sea, de la comunidad ahora que tenemos de la membresía, es también para mí la necesidad de salir un poco de redes. Quiero decir, lo de las redes, yo por eso empecé con el domingo de desconexión digital. Porque, bueno, que suena fatal lo de desconexión digital, pero un poco de salir un poco de las redes, porque nos comen la vida, chicas.
Realmente.
Entonces, el hecho de poder tener un espacio en el que tú te puedes conectar cuando quieras, que quieres estar una vez al día, pues una, que quieres una vez a la semana, pues una vez a la semana. Esto para mí fue como una, o sea, fue lo que me convenció. Porque era algo que yo ya, que no quiere decir que vaya a dejar de hacer contenido en redes, pero sí que es cierto que yo, eso, cada día lo tengo menos claro con las redes y con todo el poder que tienen sobre las personas.
Bueno, totalmente. Es más sobre el tiempo de las personas, lógicamente.
Total. Bueno, y sobre las personas, porque no sabes la, bueno, no sé si te pasa, pero.
No, de
o sea,
la
no, claro. O sea, estoy hablando en una story de moda sostenible y lo siguiente que le llega a la persona que está viendo la historia es una publicidad de Shein, ¿sabes? O sea, es acojonante.
Ya, no, pero por lo menos si ve antes un vídeo de usar y reusar, pues luego ya ve el de Shein con un poquito más de conciencia, ¿no?
Total, eso total, es cierto.
O sea que ni tan mal. No, pero sí que es verdad que al final te pones a ver vídeos y te puedes tirar una hora y dices, pero...
¿A dónde se fue mi tiempo?
Y sobre todo que como hay vídeos que sí que tienen un poco más de contenido y otro que son tonterías, pues al final es que no, ni siquiera has dicho, pues he aprendido cosas esta hora, sino simplemente has estado pasando el tiempo. Así,
total, sin más. Total.
Bueno, Maggie, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante. Te seguiremos en redes, vamos, yo por lo menos. María, seguro que también.
Sí.
Eso,
muchísimas gracias, chicas. Me ha encantado. Y para lo que necesitéis, pues ya sabéis que estoy aquí.
Y hablamos cuando veamos un local bueno en Madrid.
En Madrid.
Vosotras ahí atentas. En cuanto veáis un local que no cueste 3.000 euros, me llamáis.
Perfecto.
Estaremos pendientes. Te esperamos con muchas ganas.
Y yo también aquí tengo ganas. No me corráis que me cuesta poco y ahí que me voy.
Bueno, esto será la primicia de que algún día estarás en Madrid. Para los...
Y espero que pronto, pero tengo cosas que resolver antes.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
La paciencia es una virtud, ¿eh?
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Maggie. Estamos
un besito, chicas.
Que vaya fenomenal.
Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando_podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.